Amigos, amigas, bienvenidos una vez más a nuestro programa en la radio Porque Sí del colectivo Porque Sí. Hoy os presentamos nuestro programa número 11. Que lo disfrutéis.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Dice el loro. ¡Y celebramos Villalar! Ya conocemos, con la llegada de Vox al gobierno de la comunidad, que no son partidarios de las autonomías. Bueno, pero sí se agarran bien a los cargos y sobre todo a los sueldazos. También sabemos que su vicepresidente, sin funciones, señor García Gallardo, opina que no era necesario celebrar la fiesta de nuestra comunidad. También, al establecer los días festivos este año, al caer el día 23 en domingo, debería haberse trasladado al lunes su celebración. Pues no. Han decidido poner el día 25 de julio, Santiago, un martes al Otolón, que interpretan que tiene más entidad para las personas de Castilla y León que el día de Villalar, que ya es interpretar, ¿no les parece? Bueno, pues si no tienen bastante con su posición política e institucional, han desmantelado por la vía de los hechos la Fundación Villalar y han dejado sin presupuesto la celebración de la fiesta, de forma que lo que se ha podido disfrutar, conciertos, infraestructuras en la campa, etcétera, etcétera, ha venido de parte del Ayuntamiento de Villalar y de muchas organizaciones de todo tipo y color, partidos políticos, sindicatos, asociaciones culturales, ecologistas, etcétera, etcétera, que han decidido con su presencia masiva y su participación seguir viviendo y celebrando la fiesta de Villalar. Y puede que algunas personas piensen, bueno, no pasa nada, es solo una fiesta, pero en realidad es nuestra identidad como comunidad autónoma lo que está en juego. Y mientras otros territorios, otras autonomías, defienden y celebran sus fiestas y sus raíces, aquí se lo quieren cargar. Bueno, y también celebramos un año más el Día del Libro. ¿Qué momento más estupendo para acercarnos a la lectura, a compartir aventuras, experiencias, sentimientos y todo lo que los libros nos ofrecen? Palabra del loro.
Relatos al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades,
instrumentos musicales, atuendos,
personajes curiosos, rincones entrañables.
¡Ay, madre, cómo está padre! Que decían, vaya tiempos estos que se nos vienen encima. Si ya lo decía yo, que esto no puede ser. Que no, que esto no puede continuar así. Que por este camino vamos al desastre, en fin, etcétera. Por lo visto, ahora soplan malos tiempos, vienen desgracias, es época de vacas flacas, tanta felicidad no podía ser, y menos con este derroche que hemos tenido, etcétera, etcétera. Bueno. Desde que tengo uso de razón, siempre he escuchado de los pesimistas la misma cantinela en distintas versiones. Ya sabes, piensa mal, que si luego a lo mejor no es para tanto, pues qué bien, ¿no? Es como el chiste ese malo aquel, y perdonadme el chiste, de que un guardia civil debe dar una mala noticia a una mujer y le dice, ha muerto tu madre, tu marido, tu hija y tu hermano en el accidente. Cuando la mujer se echa a llorar, horrorizada por lo escuchado, va el de la benemérita y le dice, que no, tonta, que no, que solo se ha muerto tu marido, los demás están bien. Uf, menos mal, responde la mujer. Pues menos mal, oiga. Pues eso. A ver, siempre ha habido buenos tiempos, siempre ha habido malos tiempos, y con todo hay que apechugar. Y ya no, de Villalar, como decía la compañera, ni hablamos. Pues eso, es el recurso de los pesimistas. Y ahí lo dejo. Pero fíjense ustedes. Ya en tiempos del abuelo de mi abuelo existía gente así y elevaban las desgracias a la enésima potencia. Y si luego no era para tanto, pues qué bien, menos mal, oye. Bueno, en aquellos tiempos el campo estaba sacudido periódicamente a feroces sequías que tenían y traían consigo crueles hambres Y no como las de aquí ahora, no, no. La gente, y eso lo he escuchado yo, se moría física y materialmente de hambre. En el pueblo del tío Sisando, la sequía, una que vino, fue tan tremenda y tan terrible que encima lo poco que quedaba lo arrasó el granizo y lo que se cogió no daba ni para la siembra del año siguiente. Y claro, menos para pan. No había ni para llegar a las Navidades y hubo que comerse el ganado para no quedarse sin carne antes de tiempo, y de fruta nada, y menos de huerta porque no hubo riego y apenas hubo agua para beber. Vamos, ¿para qué seguir? Aquello fue tan cruel que decían que no quedaba ni siquiera un cardo que llevarse a la sopa. Ante tan dantesco panorama, no quedó otra salida que marcharse del pueblo y buscar trabajo y alimento en la ciudad, que ya entonces comenzaba la industria a pedir mano de obra. Poco o mucho, pero siempre había alguna perrilla y algo para comer. El pueblo se vació de tal manera que no quedó ni el cura. Lo poco que se sacó de las tierras, vendiéndolas, pues se empleó en buscar una casa o en un terreno fuera de la ciudad, y aunque fuera una chabola o una casa con tejado de chapa y un corral de gallinas y conejos, bueno, con eso ya se podía tirar. El tío Sisando encontró trabajo en el recién creado ferrocarril y, dejando largas temporadas a la familia, dedicó su esfuerzo a recorrer la península colocando raíles de norte a sur y de este a oeste. Así transcurrió la segunda parte de su vida, hasta que el cuerpo dijo basta y en una de estas se quedó en el sitio, porque el corazón le dijo hasta aquí hemos llegado, que una cosa es escardar cebollinos y otra colocar traviesas y raíles. Creo que entonces aquello de la jubilación o de la pensión de viudedad pues no existía, claro, nada de nada. Y a la tía Legarda le quedaron los hijos, que con eso, y como estaban en edad de trabajar, algo de dinero entraba en casa. Contaba Sisando que una vez pasó cerca del pueblo colocando raíles y la curiosidad le hizo acercarse a ver qué quedaba. No llegó a entrar, porque solo la visión de su ruina le produjo una profunda tristeza. Se quedó a las puertas y se marchó sin volver la vista atrás. Aquellos, de verdad, eran tiempos duros, muy duros.
Y ahora una canción, porque sí.
Bien, hace unos días se celebró el Día Internacional del Beso y como en la pandemia no podíamos ni tocarnos, pues ahora reivindicamos el beso con canciones cuyo tema principal sea esa nuestra muestra de amistad y cariño. Empezamos con Rosalén y una canción que habla de amor por encima de todas las circunstancias, Comiéndote a besos.
Fueron cuatro los segundos que pasaron hasta que pude encontrarte entre los rostros congelados, y pasó una eternidad al mirarte y contemplar en tus ojos reflejada mi mirada. Y hoy bendigo las razones casuales por las que decidiste elegir mi banco para esperar, para encontrar. Fue tu roce, fue tu aroma despertando mis hormonas, lo que me obligó a cerrar la mente y respirar y controlar la activación y mi razón. En los parques, tiendas, bares, en sonrisas y destellos de cristal. Quien siguió la consiguió y esta historia comenzó a brillar. Y un buen día te atreviste a confesarme que tenías tanto miedo a que yo supiera de tu realidad. Que no es tu signo positivo el que invierte en conflictivo las cosas del querer. Que eres tú quien me revuelve
suerte, con tu mierda, con pasado, con presente, con sin enfermedad. Y tú no ves que quiero seguir comiéndote a besos. Y tú que no ves que quiero seguir comiéndote a besos. Y es que el miedo que yo tengo es simplemente no poder saborearte lo suficiente. Es dejarte escapar, es vivir sin apostar por quien juega con la mano más potente. Son tus ojos, no tu sangre, los que rastrean mi cama cada noche y cada día al despertar. Y es tu sexo, no tu sangre, el que se adentra protegido entre los huecos más oscuros de mi intimidad. Y no comprendes que es tu risa, no tu sangre, quien contagia de alegría las esquinas, los rincones de mi vida. Que eres tú, que no es tu sangre, quien invade de felicidad mis días. Que no es tu signo positivo el que invierte en conflictivo las cosas del querer. Que eres tú quien me revuelve, que eres tú quien me enamora, tú quien me convierte en la mejor persona. Y si tengo que gritarte lo que siento, te digo que te quiero con tu suerte, con tu mierda, con pasado, con presente, con o sin enfermedad. Y tú no ves que quiero seguir. Que quiero seguir comiéndote a besos.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, hoy les presento un personaje conocido o no conocidísimo, el italiano Gianni Rodari, que nació en Omeña, en el Piamonte, en el 1920, que murió en Roma en el 1980, maestro, periodista, divulgador de la nueva pedagogía de Italia, que allá por el año 50, 1950, escribió cuentos para los niños. Y luego no solo para niños, para jóvenes, para mayores, etcétera, etcétera. De tal manera que en 1970 le dieron el mejor premio que se puede dar a los cuentos, que es el Hans Christian Andersen. Su humor es un humor italiano, evidentemente. Se lee muy bien. Aunque digan, ah, es que son cuentos y tal. Bueno, escribió como una veintena de libros de cuentos. Por ahí encontré, por mi biblioteca, uno. Se publicó en España hacia el año 1987, lo editó Alfaguara, pero el libro es de 1973 y se llama Cuentos escritos a máquina. En realidad son cuentos cortos, deliciosos, ya digo, un humor italiano donde lo haya. Y la verdad, pues, para mí Rodari, yo lo leí en las escuelas donde he estado, le he citado en muchas ocasiones, y es un encanto. Bueno, voy a leeros solo el empiece de uno de los cuentos. Dice, los magos del estadio o el barbarano contra el Inglaplusia. El presidente de la asociación balompédica Barbarano está desesperado porque su equipo, pese a la presencia de elementos de clara valía como Broco I, Broco II y de los jóvenes promesas como Broco III, Broco IV y Broco V, a quien los hinchas llaman menisco de oro, pierde todos los domingos y las otras fiestas de guardar. Tras haber pedido consejo a sus consejeros, chambelanes, mayordomos, lanza un bando en su reino. Daré, dice el bando que todos los diarios publican en primera plana, daré mi hija por esposa y el castillo de Santa Lilaila de regalo a quien salve al barbarano del descenso. ¿Te lo suena a ustedes eso? Al día siguiente se presentan muchos jóvenes prometedores, algunos ya secretamente enamorados de Laureta, la espléndida hija del presidente, que mide 1,75 75 de alto y tiene unos ojos verdes, estudia para campeona olímpica y aprende a tocar el tocadiscos. Conoce numerosos sistemas infalibles para que gane el Barbarano. Por ejemplo, comprar arriba, Rivera, Netscher, Breckenbauers, etc. Regalar setas venenosas a los adversarios. Ofrecerle al árbitro un coto de caza de jabalíes. Pero para comprar a Breckenbauer hay que estudiar primero alemán. Es una complicación. Todos estos sistemas son poco prácticos.
La voz de las mujeres.
Nosotras, las mujeres,
somos las protagonistas.
La voz de las mujeres.
La voz de las mujeres. Vamos a hablar de desigualdad entre mujeres y hombres. Desde el Instituto de las Mujeres se ha publicado una guía práctica para incluir la perspectiva de género en los contratos de las administraciones públicas, en las subvenciones, y cumplir no solo con la legislación española que obliga a las administraciones a tener en cuenta las desigualdades de género, sino también las directivas europeas vinculadas a los fondos Next Generation, que marcan como un eje fundamental de los mismos la igualdad de género. La guía, como herramienta de trabajo para todas las administraciones públicas y para todas las organizaciones y empresas que pretendan suscribir convenios y contratos con la administración, empieza haciéndose preguntas.
¿Es realmente necesario incorporar criterios de igualdad? ¿Es discriminatorio? ¿Es discriminatorio? ¿Favorecerá un sexo frente a otro? ¿Es legal la inclusión de criterios de género en la contratación y en las subvenciones?
Para contestar a estas dudas, vamos a los datos.
Las mujeres tienen menor tasa de actividad y mayor tasa de paro. La tasa de actividad, un 63,73% en hombres y el 53,97% en mujeres.
Y la tasa de paro, el 10,99% en hombres y el 14,15% en mujeres. Y en números reales, 1.160.000 hombres frente a 1.170.300 mujeres. Pero también vamos a ver sus condiciones de trabajo.
Contratos a tiempo parcial, las mujeres triplican a los hombres, 2 millones frente a 743.000.
La brecha salarial, de la que ya hemos hablado muchas veces, es ahora de 4.915 euros al año, menos las mujeres, y esta discriminación se refleja también en la contratación indefinida. 6.624.100 contratos indefinidos en hombres frente a 5.831.700 en mujeres.
Las mujeres son empleadas mayoritariamente en los puestos de baja cualificación y hay muy pocas mujeres que llegan a los puestos de responsabilidad y dirección, a los consejos de administración en las empresas. Lo llamamos suelo pegajoso y techo de cristal.
No es casual que España se encuentre a la cola de Europa en medidas de conciliación, en reparto del trabajo doméstico y en el reparto del cuidado y atención a menores y a las personas dependientes. Son razones que agravan las dificultades para el acceso, permanencia y promoción de las mujeres en el mercado laboral.
El 70% de las horas dedicadas al trabajo doméstico no remunerado recae en las mujeres.
Pero la discriminación no se agota al final de la vida laboral, sino que se agrava con el tiempo, ya que los años trabajados y los salarios determinan las bases de cotización. De ahí que las mujeres perciban una pensión media un 40% inferior a la de los hombres, 877 euros de media frente a 1.132 euros mensuales de los hombres.
Hemos puesto en evidencia las desigualdades entre mujeres y hombres en nuestro país.
Las administraciones públicas conforman el primer agente económico de nuestro país a través de la contratación de bienes, obras y servicios, el 15% del Producto Interior Bruto, y de la promoción de proyectos mediante subvenciones, el 1% del Producto Interior Bruto. Todo este presupuesto genera cientos de miles de empleos, afecta a las condiciones laborales y repercute en las personas beneficiarias, en la ciudadanía y en la propia sociedad.
La legislación de contratos públicos y la normativa de subvenciones públicas otorgan capacidad a las administraciones públicas para incorporar criterios, exigencias y objetivos de género en sus pliegos o en sus bases reguladoras.
¿Pero qué objetivos de género cabe establecer a través de las subvenciones y los contratos realizados desde las administraciones? Muy fácil. Incrementar el número de mujeres trabajadoras.
Emplear a mujeres en sectores masculinizados.
Mejorar las condiciones laborales de las mujeres.
Eliminar las desigualdades salariales entre hombres y mujeres.
Establecer medidas de conciliación laboral, personal y familiar. Garantizar la paridad de mujeres y hombres en las personas usuarias y beneficiarias.
Utilizar lenguaje e imágenes no sexistas.
Aumentar el número de mujeres en puestos de responsabilidad. Pues bien, seguiremos analizando esta interesante guía editada por el Instituto de las Mujeres para orientar a las administraciones públicas y para introducir las desigualdades de género en los contratos y en las subvenciones que tramiten. Y ahora, una canción, porque sí. En el año 2005, El Canto del Loco lanzó una canción con el ritmo contagioso de la que se desprendía el siguiente mensaje: mucho metrosexual, pero faltan besos. Es decir, que lo que importa son los sentimientos. Escuchamos Besos.
Atiende por qué has salido a la calle tú tan fresco y dime por qué te has tirado 3 horas en el espejo pa' ponerte guapo pa' ligar. Para ir a la calle y no piensas que eso ya da igual, que ya no vas a impresionar, que lo bueno y lo que importa están los besos, y eso es lo que quiero. Besos, todas las mañanas me despierten besos, sea por la tarde y siga habiendo besos, luego por la noche hoy me den más besos pa' cenar. Echas mi crema por el cuerpo si no se te ven, y se te han olvidado los sentimientos, tienes que empezar por resolver lo que tienes dentro y no piensas casi en los demás, que más darás si mal o bien. Mucho metrosexual y faltan besos, y eso es lo que quiero. Besos, todas las mañanas me despierten besos, sea por la tarde y siga habiendo besos, pero por la noche hoy me den más besos pa' que ya te quieren, no miran eso, solo quieren ver ese guiño de ojos sin complejos.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues un estante muy reciente, porque creo que ayer mismo Rafael Cárdenas recibió el premio Cervantes de manos de los Reyes. Además, dijo que el nacionalismo es el sarampión de la humanidad. Esto lo dijo Cárdenas. También dijo este poeta venezolano de 93 años que ve grandes peligros en el totalitarismo y las armas nucleares. Bueno, ahora voy a leer parte del poema más famoso, que se llama Derrota, que fue escrito en 1963 y está considerado un referente en la poesía universal. Como es un poco largo, leeré fragmentos. Yo, que no he tenido nunca un oficio, que ante todo competidor me he sentido débil, que perdí los mejores títulos para la vida, que apenas llego a un sitio ya quiero irme, creyendo que mudarme es una solución, que he sido negado anticipadamente y escarnecido por los más aptos, que me arrimo a las paredes para no caer del todo, que soy objeto de risa para mí mismo, que creí que mi padre era eterno, que he sido humillado por profesores de literatura, que un día pregunté en qué podía ayudar y la respuesta fue una risotada, que no podré nunca formar un hogar, ni ser brillante, ni triunfar en la vida, que he sido abandonado por muchas personas porque casi no hablo, que tengo vergüenza por actos que no he cometido, que poco me ha faltado para echarme a correr por la calle, que he perdido un centro que nunca tuve, que me he vuelto el hazmerreír de mucha gente por vivir en el limbo, que no encontraré nunca quien me soporte, que nunca usaré corbata, que no encuentro mi cuerpo, que he percibido por relámpago mi falsedad y no he podido derrumbarme, barrer todo y crear de mi indolencia, mi flotación, mi extravío, una frescura nueva y obstinadamente me suicido al alcance de la mano, me levantaré del suelo más ridículo todavía para seguir burlándome de los otros y de mí hasta el día del juicio final.
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Vamos a recordar un 20 de abril, pero no el de los celtas cortos, ¿eh? Es otro 20 de abril más dramático.
Más dramático.
Que fue en el 1963, donde fue asesinado, esa sí la palabra, asesinado Julián Grimau. Bueno, va a contar un poco quién era Julián Grimau, que había nacido en Madrid el 18 de febrero de 1911. Durante la Segunda República militó en Izquierda Republicana, que era el partido de Manuel Azaña, y al comienzo de la Guerra Civil ingresó en la Brigada de Investigación Criminal. En octubre de 1936 ingresó en el PC. Más tarde llegó a Barcelona, donde fue especialmente diligente, porque pertenecía a las brigadas estas de investigación criminal, pues apresó a algún que otro quinta columnista, que sabéis quiénes eran, ¿no? Los infiltrados fascistas. Bueno, concluido el conflicto, cruzó la frontera. Vivió en Francia y después de varios países, en varios países latinoamericanos. Carrillo le pidió que volviera a Francia y fue elegido miembro del Comité Central del PC en el Congreso de Praga de 1954. Y desde entonces empezó a entrar clandestinamente en España con estancias en Barcelona y Andalucía. Y desde 1961 se instala definitivamente en la capital, o sea, Madrid, como responsable del Partido del Interior y ahí fue detenido en 1962.
Bueno, a ver, los comunistas, este era comunista, eran sabedores del peligro. ¿Por qué se le detuvo? A ver, ¿qué imprudencia cometió?
Sí, efectivamente era un poco imprudente, pero vamos, no fue esa la razón exacta. Ya. Porque según Jorge Semprún, que era conocido como Federico Sánchez, era un dirigente comunista, pues según este hombre, no era todo lo prudente que la clandestinidad exigía.
Claro.
O sea, que pasaba demasiadas horas en la calle y no seguía el consejo de desplazarse en taxi. Bueno, pero ya digo que la detención se produjo porque fue traicionado por un camarada del partido, un tal Francisco Lara, con el que había tenido una reunión. Se reunió con él en la plaza de Manuel Becerra, creo que era,
sí.
Y para llegar allí sí que dio unas cuantas vueltas, pero parece que el hombre ya la había traicionado. Total, que cuando dejó a este hombre, pues se fue al autobús, y en este autobús fue detenido por miembros de la Brigada Política Social. Curiosamente, en este autobús solamente viajaban cuatro personas, que era el propio Grimau y tres policías. O sea que en cuanto vio que no paraba, dijo, esto me huele muy mal.
Sí, sí, sí.
Bueno, el caso es que fue detenido y acusado de crímenes cometidos durante la guerra en las checas de Barcelona, cuando era esto de la brigada, ¿no? Y también fue torturado y acusado de que cuando estaba en la República pues cometió estas imprudencias, ¿no? Bueno, aparte de ser torturado, fue arrojado por la ventana de la Dirección General de Seguridad, que fue algo increíble, vamos, como que se había roto, había tirado con la ventana cerrada y luego abajo no tenía ni un corte en la cara. Algo increíble.
Creo que algo de esto fue una obra de teatro de Darío Fo,
sí.
O de Muerte Accidental de un Anarquista.
Algo parecido, algo, sí.
Pone algo parecido y demás. Bueno, pero vamos, el juicio fue una farsa, ¿no? Vamos a ver, ¿cómo fue este juicio?
Pues mira, te puedes imaginar, en la dictadura... totalmente una farsa, porque el Consejo de Guerra Sumarísimo se celebró el 18 de abril de 1963, sin testigos. Todas las declaraciones obtenidas durante los 5 meses de la instrucción se basaban en segundas versiones y en un libro de un abogado barcelonés que le identificaba erróneamente, o sea, le creía, eso que hablábamos de las checas de Barcelona, pues no era él,
sí,
tampoco.
Sí, le echaron todo encima.
Todo,
¿no?
Todo. El expediente establecía que Grimau, en su condición de comisario de la Brigada de Investigación Criminal, había torturado a miembros del Bando Nacional en la Checa, en la Plaza de Berenguer, en Barcelona, que es lo que decían, ¿no? Y la defensa del militar y abogado asturiano Alejandro Rebollo fue bastante buena, porque cuestionó la legalidad del delito de rebelión militar tras haber pasado más de 25 años fuera de España. Entonces, era totalmente falso que le acusaran de un delito de rebelión continua. Pero bueno, este abogado no pudo, a pesar de que demostró eso, no fue suficiente y se le hizo la vida imposible después de este juicio. O sea, este abogado Alejandro Rebollo, además recientemente en ese programa de La Sexta que te digo, hablaba a su hija y dijo que nada, que no podía acceder a ninguna oposición ni nada.
No había nada que hacer.
Además, la detención de Grimau fue cuestionada por la Comisión Internacional de Juristas con sede en Ginebra, por lo que entonces el ministro de Formación y Turismo, que era un tal Fraga Ibarne, demócrata de toda la vida, demócrata de toda la vida. Este hombre tuvo que convocar una rueda de prensa para justificar la detención de Julián Grimau, aportando todo un dossier espeluznante de crímenes y atrocidades cometidas personalmente por este caballerete, que así lo llama irónicamente en el informe, ¿no?
Sí, sí, es, o sea, que es que la adjudicaron
era,
todo.
Era todo. A Grimau no solo se le juzgó por sus actividades políticas en España durante los últimos años, que es lo que él creía que le iban a acusar, ¿no?, estar clandestino en España, sino que también se le acusaba por un delito de rebelión militar continuada durante y después de la guerra, que es lo que decía el abogado este que hemos hablado, ¿no? Algo totalmente falso, porque Grimau, como dijo este abogado, había estado más de 10 años fuera de España después de la guerra. Por lo tanto, no podía estar haciendo...
Sí, claro. Claro, claro. Vamos a ver, aquello salió a la opinión pública y desde luego hubo protestas en toda Europa. Pero claro, creo que en aquella época para poco servían, por no decir que para nada, ¿no?
Para nada, pero a verla las hubo, porque la oposición a la dictadura y la prensa de los países democráticos calificaron la muerte de Grimau como un asesinato de Estado.
Sí, sí, fíjate de qué época además.
Y tras la ejecución, que por cierto, la ejecución no quería hacerla nadie, la Guardia Civil, que era quien tenía que hacerlo, se negó y tuvo que ejecutar un pelotón de soldados de reemplazo, que estaban más nerviosos que un clan. Tiraron 27 balas y tuvieron que rematarla con 3 tiros de gracia. O sea, fíjate cómo estarían los pobrecitos, ¿no?
Sí.
Bueno, pues tras la ejecución, como decía, las protestas siguieron en todo el mundo. Hubo manifestaciones en ciudades como Copenhague, Marsella, Toulouse, Estocolmo, Londres, Zúrich. Por el indulto, además, se movilizaron numerosas instituciones internacionales y personalidades del mundo político y cultural. Por ejemplo, el profesor Giorgio Lapira, alcalde de Florencia y miembro influyente de la Democracia Cristiana, ¿eh?, de su país, encabezó una acción de protesta secundado, entre otros, por Alberto Moravia.
Escritor.
En Francia también se movilizaron personalidades como Jean-Paul Sartre, Yves Montand y muchas personalidades más, así como la reina madre de Bélgica. El papa Juan XXIII, antes de serlo, creo que era cardenal, hizo llegar a Franco una exhortación a la caridad cristiana.
Era ya papa en esta época.
Era papa, bueno, pues por ahí, yo no sé, alguna idea que estaba. Bueno, el caso es que al parecer el proceso y la condena de Grimau estaba sentenciado porque constituye una victoria firme de la vieja guardia y el fin de la tentativa de liberalización promovida por la llegada a la vicepresidencia del general Muñoz Grandes, que quería hacer una apertura. Pero vamos, el régimen quería dar un escarmiento ejemplarizante. Y también se dice que paralizaron la formación del Tribunal de Orden Público, con el cual no hubiera habido pena de muerte.
Vamos, que le podían haber
dejado en
cadena perpetua.
Perfectamente, pero querían darle caña
para
dar ejemplo.
Una conspiración para dar ejemplo, que es de lo que se trata, ¿no?
Pero se volvió en contra.
Venga, su mujer.
Bueno, pues Ángeles Campillo, la vida, pasó también un calvario. Que esta mujer estaba en París cuando la ejecución, y después de la ejecución comenzó una larga lucha para reivindicar su memoria y sobre todo averiguar dónde había sido enterrado su marido. Porque
esa es otra.
Esa es otra, que aparte de matarle, le escondieron tan... Bueno, que no querían decir dónde estaba porque fue una fosa común. Y en 1967 su abogado presentó un recurso para revisar el juicio ante el Consejo Supremo de Justicia Militar de la época. Por supuesto, no fue admitido a trámite.
Para nada.
Algo lógico en la dictadura. Pero es que en plena democracia sus recursos tampoco fueron atendidos. Y ha tenido que ser, con la aprobación de la Ley Reciente de Memoria Democrática de octubre del año pasado, 2022, donde se reconoce el derecho a la reparación moral y a la recuperación de la memoria personal y familiar de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. En fin, más vale tarde que nunca.
Por lo menos que se sepa toda la verdad.
Claro, claro.
Y ahora una canción, porque sí.
Bueno, pues también recientemente se ha cumplido el aniversario de la muerte por accidente de Nine Bravo. Digamos una de muertes. Bueno, a este le recordamos con este maravilloso tema de 1972, considerado uno de los mayores éxitos de todos los tiempos. Un beso y una flor.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Bufaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas. Buscaré un hogar para ti, donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De día viviré, pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, en el estante cultural de hoy os traigo y os voy a recomendar un libro muy sencillito, apenas tiene 60 páginas, que se titula El derecho a la pereza. Está escrito por Paul Lafargue, que es yerno de Carlos Marx. Y está considerado esta obra como una verdadera máquina de guerra contra la sociedad burguesa y capitalista de finales del siglo XIX. indica las espantosas consecuencias del trabajo asalariado y del trabajo en general, pero sobre todo del amor, entre comillas, al trabajo que se ha apoderado de la mente de los propios trabajadores. Habla de las bondades del ocio para cultivar el cuerpo y la mente, y indica que en vez de reclamar la sociedad del libre pensamiento, deberíamos reclamar y retornar a los instintos naturales, proclamando el derecho a la pereza en vez de reclamar los derechos humanos y el derecho al trabajo. Y como conclusión final del libro dice: igual que Cristo, doliente personificación de la esclavitud antigua, los hombres, mujeres y niños del proletariado suben trabajosamente desde hace un siglo por el duro calvario del dolor. Desde hace un siglo, el trabajo forzado destroza sus huesos, mortifica su carne, atormenta sus nervios. Desde hace un siglo, el hambre retuerce sus entrañas y alucina sus cerebros. ¡Oh, pereza! Apiádate de nuestra prolongada miseria. ¡Oh, pereza! Madre de las artes y las nobles virtudes, conviértete en el bálsamo de las angustias humanas. El libro, repito, se titula El derecho a la pereza, de Paul Lafargue.
Mi mecedora me mece.
Pero no dice me meces.
Bueno, hoy vamos a conocer algo de la vida de Luis Alonso Muñoz. Nació en Palencia en 1945, donde colabora con el escultor Mariano Timón y posteriormente con Victorio Macho en Toledo. Amplía estudios en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, finalizándolos en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid. Fue becado por la Fundación de Arte Castelblanc y estudia en Carrara, Florencia y Roma. Amplía estudios en Francia, Grecia y la antigua Yugoslavia. En 1971 es nombrado profesor de modelado y vaciado en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Palencia. Ejerció varios años como catedrático y director de este centro. Los palentinos tenemos el honor de seguir disfrutando de sus numerosas exposiciones, que son dignas de ver, así como de las esculturas repartidas por nuestra ciudad, como el Monumento a la Constitución en 1982, Monumento Alegórico al Deporte en 1986, Monumento a Jerónimo Arroyo en 1996, Monumento al Donante de Sangre en 2001, Aguadora 2002, El Campesino Ibérico 2006, Columnas de los Sueños 2010, Monumento a Marta Domínguez 2012 y Monumento a Victorio Macho en el año 2017. Luis Alonso, un gran escultor palentino que brilla en las artes del mundo contemporáneo español. Él es artista, según Ángel Ferrán, otro escultor, dice: artista es aquel que con su obra deja registrada la huella que la vida produce en su espíritu, colocándonos por este medio en un plano superior de sensibilidad. Su calidad humana, su naturalidad, se transmite directamente a las obras que salen de sus manos. De ello nos habla la sencillez y belleza de sus formas, la austera serenidad que respiran, el modelado de gran calidad plástica, lleno de energía, siempre cambiante, a la búsqueda de las nuevas líneas, en constante experimentación. Reflejan un hombre seguro, tajante, inquieto aunque espiritual, profundo conocedor de un costoso oficio en el que han sobresalido aquellos que han unido eso, un gran oficio, a una potencia creadora y una sensibilidad exquisita. Sobradamente conocido en Palencia, empieza desde muy joven ligado a la entonces Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, iniciando los estudios en ella. Quizás con esa temprana vinculación se explique más claramente el amor que Luis Alonso siente por la escuela, un cariño del que, bien es verdad, hemos participado todos los profesores de este centro, al que sentimos como algo nuestro y que vive con nosotros. Después de terminar los estudios de este centro palentino, continúa, que ya os lo he dicho antes, en la Escuela Superior de San Carlos, para terminar en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando, donde obtuvo su licencia. Muchos son los premios nacionales e internacionales obtenidos por Luis Alonso. Numerosas también las exposiciones celebradas tanto en España como en el extranjero que jalonan su vida artística. Su faceta docente se inicia en la Escuela de Palencia de Artes y Oficios desde 1971. Si la labor de un maestro es siempre difícil, mucho más en una materia como esta, modelado, que imparte Luis Alonso, en la que, según algunos autores, el profesor ha de ser un hombre verdaderamente excepcional, que no basta con ser escultor, lo cual es indispensable, sino que es necesario que tenga un criterio amplio, una clara orientación en el quehacer escultórico.
Y ahora una canción, porque sí.
Dedicada a los besos con un clásico de Buddy Vinton, que es la balada aquella famosa: cariño, te prometo que te mandaré todo mi amor todos los días en una carta sellada con un beso, o si lo prefieren en inglés, sealed with X.
Though we gotta say goodbye for the summer, baby, I promise you this, I'll send you all my love every day in a letter sealed with a kiss. Yes, it's gonna be a cold, lonely summer, but I'll feel the emptiness. I'll send you all my dreams every day in a letter sealed with a kiss. I'll see you in the sunlight. I'll hear your voice everywhere. I'll run
nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues seguimos con el poeta palentino Héctor Castrillejo, que es letrista y uno de los fundadores del grupo musical palentino El Nan. Su poesía se titula Cuando el ruido regrese. Cuando el ruido regrese con musgo entre los dientes, con insomnio de escarcha y un delirio en el vientre, dejarán de beber los corzos en las fuentes, se salvarán los locos, los poetas, los niños trenzadores de rayos del sol de los amigos. Las dulces leñadoras y leñadoras del árbol del olvido, perderemos el miedo quizás para siempre. Se rasgará la aurora, seré por fin valiente. Serán nuestros caminos arrugas en la frente. Cuando regrese el ruido con su paz mutilada, abramos los aullidos y cerremos las ventanas. Si todo sigue igual, no ha servido de nada, se pierde entre la bruma. Si se desmaya el canto, la estirpe de los libres, el dios de los aplausos. Habrá que hacer de nuevo de la canción un salmo. Cuando el ruido regrese con musgo entre los dientes, con insomnio de escarcha y un delirio de vientre, dejarán de beber los corzos en las fuentes. Bueno, pues vamos a acabar hoy el programa con una frase de Antonio Machado que dice: despacito y buena letra, que el hacer las cosas bien importa más que el hacerlas. Hasta el próximo programa.
¡Adiós!
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
¿En la radio, en nuestra emisión a través de internet o desde la fonoteca?
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.